La Hora Quetza.
Construyendo una mejor Father y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, bienvenidos a este su programa La Hora Quetza. Son las 5 de la tarde con 4 minutitos. Les saluda como todos los martes su amiga y servidora Jacqueline Ávila Flores. Y bueno, como ustedes saben, este es un programa de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y siempre pues en la primer media hora de nuestro programa tenemos una sección dedicada a dar asesoría jurídica, que es un servicio social que se brinda a través de la frecuencia radial de esta estación universitaria y que, bueno, corre a cargo del bufete jurídico Benito Juárez de Fader y Cipol. Y en esta ocasión, pues ya están por aquí nuestros invitados. Vamos a hablar sobre el tema del juicio sucesorio intestamentario, enfocándonos en un caso, para que quede más claro, sea más digerible el tema para todos y todas las que nos están escuchando y a quienes nos siguen, por supuesto, también a través de Facebook, Difusión Cultural UGED. Y posteriormente, en nuestro segundo segmento de nuestro programa, tendremos una entrevista con el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier, quien estará platicando con nosotros, por supuesto, del inicio de semestre ya. Recuerden ustedes que ya se retomaron las clases en las diferentes unidades académicas de nuestra máxima casa de estudios. Hablará con nosotros también acerca, pues, del curso de inducción que se les dio a los que recién ingresan a esta facultad y otros temas de interés para todos los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Agradezco, como siempre, a mi compañero Abraham Milán, su asistencia técnica, y por supuesto a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Quédense con nosotros, estamos totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214, 618-827-1214, para que estén al pendiente, llegan sus preguntas ahorita que están pues los licenciados aquí para poder responder a todas las dudas que ustedes tengan. Así que iniciamos.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy bien, y damos inicio con esta sección de asesoría jurídica. En primer lugar, me da mucho gusto recibir al licenciado Héctor Manuel Valadez González, quien es el subdirector, coordinador y todo lo que se agrega del bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bienvenido, Héctor.
Muchas gracias. Gracias.
Pues retomando.
Retomando las actividades en vivo, así es.
De esta sección, porque el programa pasado fue grabado, pero bueno, ya regresando de periodo vacacional. Y nos acompañan, me corrigen si estoy mal, el licenciado Jorge Mendoza Galindo.
Sí, aquí.
Sí, sí, muy bien. Y el licenciado José Rojas Guerra.
A sus órdenes.
Sí. Hoy vamos a hablar sobre el juicio sucesorio intestamentario, pero enfocándonos en un caso que ustedes están llevando en este momento, ¿sí? Okay, entonces, pues no sé, Héctor, como siempre te cedo el uso de la palabra para que lleves la batuta en esta sección.
Muy bien, gracias. Bueno, aquí el día de hoy aquí tenemos un caso que, tenemos dos casos también, pero te vamos a platicar primero uno, de un sucesorio intestamentario, que bueno, ahí pues son muchas historias, en el bufete jurídico, varios asuntos llegan ahí del bufete jurídico respecto al juicio sucesorio intestamentario. Hay infinidad de casos, infinidad de situaciones que hay veces que pudieran parecer mentira o pegadas a la ficción, pero pues sí son casos reales. Sí, aquí hoy día nos van a platicar aquí de un caso. Aquí licenciado Jorge o Manuel, no sé quién quiere hablar primero.
Yo.
Muy bien.
Primeramente agradeciendo a todo el auditorio y a Jackie Ávila por invitarnos a hablar sobre el juicio sucesorio intestamentario. Pues bueno, así como dijo el licenciado Héctor Manuel, pues son muchas las historias las que nos llegan en el gratuito. A veces son historias trágicas que uno como pasante pues sí se sorprende sobre la gravedad que llegan los asuntos, las personas a buscar nuestra ayuda y a buscar un poco de paz mental. Bueno, el caso que les tenemos el día de hoy es una señora que llega a pedir nuestra ayuda jurídica porque quería arreglar las escrituras de su casa. Resulta que ella se casó hace 30 años, hace 30, 40 años, pero se casaron bajo los bienes mancomunados.
Ajá.
Al momento de que fallece su
esposo. Rápidamente explícanos qué es lo de bienes mancomunados, por favor.
Ok, los bienes mancomunados son aquellos, las personas que se casan bajo este tipo de régimen, en palabras sencillas, es aquella en donde es de lo tuyo es mío y lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. En palabras así sencillas. Se comparte todos los bienes que adquieran dentro de la sociedad conyugal, se reparten 50 y 50. Uh-huh. Al momento de que esta persona fallece, ese 50% de la propiedad que fue lo que adquirieron dentro de esta sociedad, queda volando. Vamos a ponerlo así, de esta manera. Queda volando, entonces, por ley le correspondería primeramente a los hijos, se baja directo a los hijos. En este caso procrearon dos hijas. Al momento de querer escriturar la señora, pues no puede, porque queda intestada esa parte. Entonces se busca la ayuda con nosotros para poder escriturar muy bien la propiedad. Para esto se abre la primera sección, consta de cuatro etapas. La designación de albacea y nombramiento de herederos, así es, perdón. Esa sería pues una de las más importantes. Para esto necesitamos pues documentales públicas, que sería el acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción, sí. La prueba testimonial, muy importante, la CUR, bueno, y entre otros documentos, pero estos son los más importantes. Después de esta fase, seguiría la segunda etapa, que sería la del
inventario y el avalúo.
El inventario y avalúo. Pero antes de empezar el inventario y avalúo, dentro de la primera etapa, nosotros solicitamos la audiencia testimonial, que pues bueno, es muy importante. Hay algunos juzgados, como por ejemplo el primero, en donde nos piden que pues ya no la solicitemos, con la intención de poder ahorrar más tiempo, porque un juicio sucesorio pues sí llega a ser
como un aproximado, más o menos. Bueno, depende, ¿verdad? También sí. Hay muchos factores, pero así como un aproximado, así como que un término estándar, más o menos, de los que ustedes han llevado, más o menos, ¿cuánto se tarda en tiempo?
Como mencionó anteriormente, nosotros como equipo hemos tenido desde juicios que inician desde el 2011 y no logran terminar, sí. Pero un aproximado de
pero
6
a ver,
meses.
Vámonos así.
¿Cuándo entraste?
Cuando no hay muchos problemas, que todos están de acuerdo y que no hay ningún problema. Todos están de acuerdo en cómo tiene que hacerse, lo que le va a corresponder a cada uno, etcétera. ¿Cuánto se llevaría cuando están todos de acuerdo?
Un año mínimo.
Sí. Y estamos hablando cuando están todos de acuerdo. De acuerdo, ¿no?
Sí, pues es que como comentas, Jorge, son varias secciones en las que se tienen que desembocar. Y pues quiérase que no, sí impacta un poquito a lo mejor la carga de trabajo que tengan los tribunales. Y por lo mismo, pues también se va aumentando. Y obviamente también lo que nos marca la ley, ¿verdad?
Sí, claro.
Y es lo que va aumentando un poquito también el desahogo de todos y cada una de las etapas, que son las del juicio sucesorio intestamentario, porque son varias etapas. Sí, entonces sí, pues sí repercute mucho en el tiempo.
Así es. Una vez que ya se desahoga la prueba testimonial, ahora sí podemos iniciar la segunda sección, que es la de uh-huh. inventario y avalúo. Uh-huh. No sé si le gustaría a mi compañero Manuel del equipo hablarnos.
Pues ya no me quieres dejar nada sí, para no. desarrollar.
Bueno, como adelante. Ya mencionó mi compañero, la siguiente etapa sí. de este juicio sucesorio es el inventario y el avalúo. Uh-huh. Básicamente aquí se solicita la ayuda de un perito evaluador para llevar a cabo este inventario y avalúo. Básicamente lo que se destaca dentro de este inventario y avalúo es poner una, bueno, básicamente pues es una descripción de lo que vendrían siendo la propiedad o las propiedades por las que se está abriendo este juicio sucesorio y pues también hacer un avalúo sobre dichas propiedades.
A ver, aquí hacemos un pequeño paréntesis. En el caso que nos mencionaba el licenciado Jorge Mendoza, de que es una casa, fallece el esposo de la señora, estaban casados por sociedad conyugal, ese 50% que se quedó ahí volando, como mencionaste tú, porque falleció el señor y no dejó testamento, le corresponde en primer lugar a las hijas, mencionabas.
Así es.
En primer lugar. Entonces, ¿ese avalúo se tiene que hacer sobre ese 50% que quedó volando o sería en general de todo el bien inmueble?
Se hace un avalúo sobre el general de la uh-huh. propiedad.
Ya sí, porque que, más adelante viene
ya después partición. Viene la siguiente etapa que sería la partición de los bienes. Pero en este caso, pues es en el inventario y avalúo sí se hace un avalúo general
de la propiedad. O sea, se incluye el 50% de la señora, de la viuda.
Sí, todo sí,
completamente.
Sí, hay principalmente, como comenta Jorge, bueno, se tiene que saber el valor total de la... Porque obviamente puedo decir, no, pues es que la propiedad, yo considero que vale 3 millones, ¿sí? Y obviamente pues la propiedad es en general, ¿sí? Ya de que el 50% que tal y tal, pues ya eso ya sería hasta la repartición en donde ya se abocaría a esas partes. Pero sí, y prácticamente pues el cúmulo de todos los bienes. Sí, entonces, si hubo sociedad conyugal en este caso, como lo comentaban, pues obviamente a fin de cuentas se tiene que hacer la avalúo de todos los bienes.
Muy bien. Así es, dentro de este mismo avalúo entran también los bienes muebles, entran joyas, dinero, cuentas bancarias, todo esto con el fin de que el perito evaluador autorizado previamente por el tribunal, porque, ojo, no cualquier persona puede hacer una evaluación, ya sea un ingeniero X no puede hacer la evaluación sin antes estar autorizado por el tribunal. Para esto, pues hay listas dentro de los tribunales para ver con quién se entenderían mejor. O sea,
con peritos evaluadores autorizados por el mismo bueno, depende del juzgado, ¿verdad?
Así es.
Que tienen que estar ahí dados de alta ahí.
Bueno, no depende del juzgado, sino más bien del tribunal en general. Así es.
Tienen una lista, ¿no? Hay de peritos.
Sí, así es. Tienen una lista de peritos y esa lista se va renovando año con año. Entonces tienes que estar checando que tu perito siga en la lista de peritos.
Así es. Una vez de que el perito evaluador entrega su dictamen, nosotros a través de una promoción especificamos en ella misma, en donde aquí está el peritaje autorizado, bueno, hecho por tal perito autorizado, uh-huh. se entrega, el tribunal acepta la evaluación, a menos de que haya alguna excepción, que algún familiar quiera impugnarla.
Que a lo mejor considera que tiene un valor mayor.
Sí, es raro que pase esto, es muy raro, pero ha llegado a pasar. Una vez de que ya se entrega, se termina esa sección, solicitamos sentencia de la segunda etapa e iniciamos la tercera etapa, que es la de administración. En la de administración se van a pagar todos los pasivos que la persona fallecida haya contraído. Una vez que ya se hayan pagado todos los pasivos y esté liberada la casa de todo gravamen, porque también hay que analizar esa situación. Si los familiares desean vender la propiedad, pues tienen que ver si no tenga alguna deuda en el registro público de la propiedad. Ojo, es muy importante pues checar todos estos datos al momento de vender la propiedad. Se pagan los pasivos y ahora sí entra la la administración de los herederos, se va a repartir las partes, bueno, la, la propiedad.
Que ahí es ya cuando estábamos hablando del 50% que le corresponde a la cónyuge y el otro 50% ya es lo correspondiente a las hijas.
Ojo, este me faltó mencionar algo muy importante. El tribunal siempre va a solicitar que las personas quienes van a repudiar pues estén de acuerdo, porque en el en este caso las hijas iban a repudiar a favor de la madre. Si no repudian, entonces lo que pasa aquí es que pasa a ahora sí que a
al Estado.
Al Estado, así es. Si no se repudia, se tiene que especificar eso, que va a ser a favor de la madre en este caso.
Sí, ahí por ejemplo en este caso que nos comenta Jorge, bueno, el repudio en general, o sea, pues obviamente iba a impactar principalmente sobre todo el bien inmueble. Sí, entonces ahí más bien también lo que se recomendó que se hiciera era la cesión de lo que viene siendo la parte también de los bienes. Sí, porque si era repudio, pues iba a ir a lo que viene siendo la beneficencia pública.
A ver, entonces ahí ellas tienen que especificar que es a favor de su mamá ese repudio para que ella se quede pues con todo lo que significaba ese 50% al cual ellas tenían derecho.
Si se hace repudio, se entiende que no quieren la parte y, por ejemplo, digamos, el 25% que iba para Jackie, pues ya no iría para Jackie, ya iría para beneficencia pública. Se le da vista al Estado y el Estado pues entra a lo que viene siendo...
Pues hay que ponerse bien listos ahí. Exacto. En ese sentido. Sí, así es. En ese sentido, porque si no se hace ningún señalamiento, que nada más se diga se repudia y no se dice a favor de quién, va directo para la beneficencia pública.
Así es. Es muy importante especificar esta parte. Pues bueno, para no tener ningún problema.
A ver, en este sentido, bueno, aquí ya ellas estuvieron de acuerdo y qué bueno que hayan estado de acuerdo. Pero a lo mejor, no sé, si han sido dos propiedades y dicen, bueno, repudiamos ese 50% que nos corresponde en relación a la propiedad en la cual ella está viviendo. Nada más. ¿Se puede nada más hacer el repudio sobre una propiedad?
No, tiene que ser el repudio general por todo.
Pero si ellas nada más quieren de esa y quedarse con la otra casa...
Bueno, ahí ya sería en la cuarta, tercera sección, bueno, en la cuarta sección ponerla en el proyecto de repartición, poner el porcentaje. Por ejemplo, en el proyecto de partición decir, bueno, de el domicilio ubicado en tal, evaluado en un tal, en tantos millones, no va a recibir nada Jorge, ¿sí? Y de el domicilio evaluado en tal, de en tantos millones, tal, va a únicamente a tomar parte de el 20% de la propiedad. Ahí, hasta en ese entonces, pues ya sería como quien dice un arreglo en específico, ya sería el proyecto de partición, ya ahí ustedes podrían, ya los hijos que queden, ya podrían decir, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con la casa ubicada en tal calle. Sí, pero tú te quedas con casa ubicada en tal calle. ¿Sí me explico? Ya, pero hasta en el proyecto de particiones cuando se va a poder manejar ese tipo de situaciones. Sí, ya que bueno, en el proyecto de partición puede ser que sea digamos dos y dos, de en todas las cinco propiedades, por así decirlo. O dos propiedades y la otra mitad de mitad. ¿Sí me explico? Okay. Y en ese caso ahí sería esa situación, ya está el proyecto de partición.
Muy bien, pero ahí sí tenían que estar de acuerdo para
saber.
Porque si no...
Así es, una vez de que ya se reparte, ya se repudia, ahora sí entramos a la sentencia, que ya sería la última sección del juicio sucesorio.
Sí, así es, pues ya básicamente ya con esa sentencia... Bueno, se tiene que esperar también cierto día para que esta sentencia cause ejecutoria. Y pues ya una vez que esta sentencia causa ejecutoria, pues ya se puede proceder a la escrituración de estas propiedades.
Así es. Ya en esta sección, las personas tienen que conseguir buscar un notario para que puedan ahora sí hacer la donación con la ayuda de la sentencia y ya con esa donación, ahora sí se escritura a favor de esta persona, y ya esta persona pues ya decide si vende la propiedad o ya hace su testamento a favor de, o a las dos hijas en este caso.
Así es. Sí, pero de ahí, fíjense todo lo que se tiene que pasar, todo el proceso que se tiene que llevar por no hacer un testamento.
Así es, es muy recomendable, en México no tenemos la cultura de hacer el testamento por falsas creencias, pero en serio que si hacen el testamento les van a quitar un enorme trabajo burocrático a los familiares que viven.
Bueno, y aparte de lo burocrático, la mayoría de veces se desintegran familias. Claro. Por esta situación, ¿no? De que, oye, pues es que tú nunca viste por mi papá, nunca lo visitabas, nunca lo cuidaste, y ahora sí que ya falleció, ahora sí te acercas si quieres, no sé, quedarte con la casa o quedarte con lo que sea, ¿no? Pero bueno, son diferentes situaciones que se presentan, y lo mejor, sí, ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones con el licenciado Héctor y otros abogados que también han venido, pues de que la mejor opción, pues, es hacer tu testamento, dejar ya bien señalado quién se va a quedar con lo que es tu patrimonio cuando tú ya no estés, y decidir tú, antes de fallecer, a quién quieres dejar de beneficiario, ¿no? Que se beneficie con lo que tú trabajaste, con lo que tú adquiriste. Porque a veces se quedan personas que ni cuentan. No. Sobre todo cuando no tuviste, por ejemplo, hijos, que va, pues, los familiares, y a veces son familiares que nunca has visto en tu vida, pero que les toque ese derecho, ¿no?
Sí, es hasta la cuarta generación quienes le tocarían. Bueno, hay juicios sucesorios también muy complejos cuando, por ejemplo, son familias muy numerosas que tuvieron muchos hijos. Y aquí entra el comentario que ahorita hiciste, y aquí sobre tú nunca lo cuidaste, yo sí lo cuidé, a mí me toca la propiedad. Uh-huh. Pues no, o sea, moralmente sí, pero legalmente no, o sea, le toca a todos por igual. Es aquí en donde entramos a la primera problemática dentro de la primera etapa, que es la designación de albacea. Es que tú, porque sí, porque tienes que ser tú, yo también quiero.
No, pero que hay ocasiones que piensan que el albacea es el que se puede quedar con el dinero, y no saben el trabajo que es para esa pobre persona.
Sí, claro.
Ser albacea, ¿no? Sí. Bueno, tenemos aquí algunos, comentario de Alan Paez y Mental. Buenas tardes. Saludos al mejor programa de radio. Ay, ese Alan, muy bien. Y él pregunta, ¿se puede hacer un juicio sucesorio si uno de los bienes está en otro estado, pero la persona que falleció es de Durango?
Sí se puede hacer. Es un procedimiento, aún no me ha tocado hacer ese tipo de procedimiento, pero tengo entendido que sí se puede hacer.
A ver, Héctor.
Pues estoy esperando a ver qué me responde.
No, estamos en examen aquí, tienes que contribuir.
De hecho, ya que ahorita estaba pensando, vamos a cambiar la forma de radio y yo les voy a hacer preguntas a ellos.
Oh, mira. Entonces, ¿cómo ves? A ver, ¿cómo sería esto?
Sí, ¿alguna idea, no?
Pues me imagino que por cuestión de competencia, pues obviamente se tiene que pedir ayuda del juez competente de donde sea esta propiedad.
¿A través de?
Pues a través, mediante de un... se pide a través la ayuda a través del medio de exhorto.
Así es.
Al juez competente donde esté esta propiedad.
Así es. ¿Sí?
Sí.
Muy bien, muy bien. Sí, así como comenta, muy bien, Manuel, tocayo. Como comenta mi tocayo.
¿Tocayito?
Como comenta aquí el tocayo, pues sí tiene que iniciar el proceso judicial, a lo mejor en el domicilio. Por ejemplo, si los padres vivían aquí en Durango, inicia el proceso judicial aquí en Durango, ¿sí? Tienen su INE y se identifica que residen aquí. Por ejemplo, estamos hablando, ¿qué tal si tienen un condominio en Mazatlán?
Ajá.
¿Sí? En ese caso, si tienen un condominio en Mazatlán, pues obviamente se va a servir del apoyo de el Estado de Sinaloa a través del juzgado ubicado en el distrito judicial número 3, por así decirlo, de competente a Mazatlán, Sinaloa. Sí, y ya ahí, como mencionaba aquí Manuel, se va a girar un exhorto. Obviamente no vamos a llevar a hacer el juicio allá. Sí, lo pueden iniciar allá, digamos que a lo mejor es la única propiedad que existe. Sí, no tienen propiedades acá, pero viven aquí de renta, como sea, pero lo pueden iniciar allá. Pero si hay bienes en los dos estados, si inician en el estado donde residen, ¿sí? Si residen aquí en Durango, uh-huh, pues nada más se gira un exhorto al estado de Sinaloa, al distrito judicial, y se le ordena que se haga la comunicación con un notario para que ya se haga, se llega a todas las secciones, se hace el inventario y el avalúo y todo, y ya al final en el proyecto de repartición se ordena al notario, bueno, se ordena a través de exhorto que se ordene a un notario público de aquel estado, sí, para la adjudicación del bien.
Okay, bueno, pues ahí está la respuesta, y nos dice, ¿y dónde se podría escriturar?
Bueno, ahí ya la comentamos.
¿Se podría realizar en Durango o se tendría que hacer en el estado donde está el bien? Mi estimado Alan Páez ya acaba de responder, Héctor. ya respondió, pero sí, sí es muy interesante esto. Ajá. Porque hay personas que les gusta mucho, por ejemplo, tener, no sé, como tú dices, a lo mejor una casita en Mazatlán. Sí, sí. Tienen la posibilidad a lo mejor para, no sé, tener alguna otra propiedad allá en... por Cancún o en varios lugares, ¿no? Gente que uh-huh, tiene el recurso suficiente para tener propiedades en diferentes partes. Uh-huh. Entonces, tú ahí, ¿cómo le vamos a hacer? Pues esta sería la opción, así es, ¿no?
Uh-huh. Sí, y sería, bueno, sí es un caso muy, muy, pues que a lo mejor aquí en Durango no se ve tanto, a lo mejor ahora ya que empiecen con los, ¿cómo se puede decir? Con los condominios de Mazatlán, pues a lo mejor ahí ya se van a empezar a ver este tipo de situaciones, ¿verdad?
Pero lo mejor es dejar testamento.
Lo mejor, así es, lo mejor, o sea, es dejar testamento.
Pero bueno, si ya estamos, nos toca la mala suerte, uh-huh, fallece algún familiar cercano y somos, tenemos derecho a poseer esas propiedades que están, que no se dejó en un testamento establecido quién se va a quedar con ellas, pues bueno, hay que hacer este proceso, este juicio sucesorio intestamentario. Y de verdad, si ustedes tienen alguna duda, si están en alguna situación de este tipo, pueden asistir al bufete jurídico Benito Juárez, ahí van a estar tanto el licenciado Jorge Mendoza Galindo, José Rojas Guerra y por supuesto el licenciado Héctor Manuel Valadez González, para brindarles la mejor asesoría y darles la mejor opción de lo que se puede hacer.
A mí me gustaría recomendarles a los radioescuchas que en el mes de septiembre, uh-huh, es el mes del testamento.
Así es.
Ya viene, ya estamos a menos de un mes de septiembre, para que pues hagan el ahorrito.
Hay que aprovechar.
Y hagan el testamento para evitar estas problemáticas.
Así es. Pues yo les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado. Y bueno, pues los esperamos aquí el próximo martes. No sé si les toque venir también a ustedes. Y si no, pues aquí los esperamos a los demás abogados y abogadas que siempre vienen muy amablemente a brindar la asesoría jurídica a través de la frecuencia de Radio Universidad. Vamos a tiempos oficiales y regresamos porque ya está aquí nuestro siguiente invitado.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Ahora formas parte de la mejor universidad, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Somos la máxima casa de estudios. Aquí te ayudaremos a impulsar todas tus metas. Somos tu mejor opción. Somos UGED.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Para protegerte, utiliza ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo y repelente contra insectos.
Coloca mosquiteros en ventanas, cierra puertas, no duermas a la intemperie y utiliza pabellones de cama para descansar seguro.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
La investigación, la academia y la cultura son parte fundamental de la máxima casa de estudios y también de Radio Universidad. Sigue los contenidos del quehacer universitario a través de nuestra señal 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.
truth about my life. I can't trust no one. And he said, praise the Lord, hallelujah. Woman, woman, you need prayer. But the city keeps hurting me.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
Veintitrés minutos para que sean las 6:00 p.m. y bueno, me da muchísimo gusto recibir al doctor Rafael Mier Cisneros, quien es director de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Bienvenido a tu casa.
Como siempre, un placer, un honor estar aquí en tu programa, en este espacio, La Hora Quetza, obviamente un espacio de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, construida por estudiantes particularmente que han dado la asesoría ya por más de un año. Vamos por el segundo.
Sí, el segundo. Empezamos el día de que fue tu cumpleaños.
Casualmente, dicen de casualidades, pero sí, efectivamente ese día. Vamos por el segundo y pues me da mucho gusto, ¿no?, estar aquí, sobre todo que sea un espacio donde podamos de alguna manera no solamente llevar cultura, sino llevar un poco de asesoría jurídica, sí, a través de los diferentes supuestos, a través de los diferentes problemas que se exponen aquí, que nos quede algo a la sociedad. Es parte también de este compromiso social que tenemos como universitarios de nutrir a quien nos debemos, que es la sociedad, ¿no? Entonces me da mucho gusto estar aquí en un programa más acompañándote y pues ver a los jóvenes muy entusiastas que salen aquí de tu programa, muy motivados. Sí. Creo que esto también les motiva mucho.
Sí, sí, yo los veo emocionados cuando vienen.
Y pues agradecerte, ¿no? Agradecerte por esa motivación. Es importante también que como académicos motivemos mucho a nuestros queridos estudiantes.
Nada más que Héctor aquí les quiere hacer este examen hoy al aire, digo, tranquilos. Espérate. Pero sí, muy bien, la verdad es que yo siento que, bueno, cada vez me sorprendo más porque vienen y cada vez veo chavos más preparados, más sueltos también, porque hay algunos que a veces se ponen muy nerviosos cuando están aquí, que están desarrollando el tema y vuelven a venir y ya están un poquito más sí, poco a poco, o sea, también les sirve a ellos esa
claro,
parte,
claro,
¿no?
Por supuesto, adquieres habilidades, seguridad, hablar frente al grupo, frente al micrófono, que a veces impone, ¿no? Pero nuestra profesión no debe ser.
Así es, para nada, para nada. Oye, pues inicia el semestre B de este 2024.
Correcto.
Y bueno, se inició con un curso de inducción para los alumnos de nuevo ingreso.
Fíjate que tuvimos una expectativa muy interesante. Son muchos los jóvenes que ingresan a la Facultad de Derecho y desgraciadamente algunos que se quedan, que por la capacidad de la facultad y la matrícula no podemos aceptarlos. El ejercicio que hicimos esta vez fue precisamente en el domo, en la cancha, al aire libre. Estuvimos más de 200 nuevos aspirantes y obviamente el personal de dirección, los secretarios académico, administrativo y los coordinadores, dándoles la bienvenida y sobre todo pues indicándoles no solamente las instalaciones, sino los requisitos necesarios de poder permanecer y para poder egresar uh-huh. dentro de la facultad, conectarlos en un futuro con la división de estudios de posgrado, que a veces por ser un edificio que está aquí muy cerca es contigo, es desconocido para nuestros jóvenes estudiantes.
Como que se pierde, ¿verdad?
No lo conocen, no saben exactamente qué se hace acá. He tratado de traerlos a los de séptimo, octavo, hemos hecho recorridos precisamente a la división de estudios de posgrado y se quedan muy sorprendidos de las instalaciones que tenemos acá y sobre todo tenemos una clase muestra que nos hace favor el doctor Gerardo Linden de darles y pues se quedan más motivados, sí, ¿no?
Aparte el doctor es excelente.
Sí, buenísimo, buenísimo, le mando un saludo, ahorita está en la clase de clínica procesal que pues también es algo de las del nuevo plan de estudios, uh-huh. Las materias de clínica procesal que están formando a los futuros litigantes, a los futuros investigadores. Y pues la verdad, yo muy satisfecho y contento, ¿no? De que ya que me haya tocado ver crecer, evolucionar el nuevo plan de estudios, y sobre todo los programas de las carreras de Derecho y ahora de Ciencia Política, pero particularmente de Derecho, porque pues precisamente era un sueño, ¿no? Transformar la facultad en este sentido, llevarlo a ser más práctica.
Totalmente.
A que los jóvenes tuvieran esta posibilidad de estar en el juzgado en su casa. Es una realidad hoy. Y que si me muero hoy, yo me voy muy satisfecho con esta parte.
No digas.
No digo, eso. Profesionalmente en el sentido de la facultad, creo que dependerá ahora de los jóvenes estudiantes, dependerá de nosotros los catedráticos de prepararnos. Viene un reto importante para el Estado, como es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sí. Donde debemos de estar ya estándonos capacitando, pero también es un reto para la facultad. Precisamente hablaba por la mañana con el licenciado Briones, la doctora Susana Pacheco, uh-huh. que integran esta academia, pues que es necesario pensar ya en reestructurar, aunque ya tuvimos la reforma el 2020, yo creo que podemos analizar las cosas que hay que mejorar dentro de este programa, las materias que hay que cambiar, lo que salió de manera correcta, lo que está de manera incorrecta. Creo que es un buen momento para precisamente recapitular y que sean las academias las que tengan a bien reestructurar y darle este nuevo sentido al programa en la carrera de Derecho para precisamente pues perfeccionarnos, ¿no? Y como insisto, ser mejores profesionistas. Un buen profesionista que se desarrolle en alguna materia perfectamente vive, me refiero, es capaz de poder desarrollarse, de ser autónomo en la litigación, ¿no? Entonces yo siento que eso es una realidad y pues nos estamos acercando a ello. Ayer les decía en mi clase, si no quieren ustedes ser litigantes, pues pueden ser investigadores, pueden ser maestros, pueden ser doctores.
Hay muchas áreas.
Tenemos un doctorado con doble titulación en Salamanca, España, y el objeto, que no es cualquier cosa, es un gran reto, es un gran trabajo, pero sobre todo pues es una realidad que tenemos en nuestra facultad, ¿no? Entonces, pues digo que me siento muy orgulloso.
Es un gran logro, la verdad.
Muy orgulloso, la verdad, del equipo. Es un trabajo en equipo, no es de una persona. Y sobre todo de una gran comunidad, como es la Facultad de Derecho, de todos los catedráticos que aportan su granito de arena, que lo han hecho a través de los congresos nacionales e internacionales, que han estado presentes, que han llevado a ponentes, que se han levantado a las 2 de la mañana, que andan ahí atentos,
que andan de
taxistas, digo, en el sentido de ser corteses con los que vienen de ponentes. Pero creo que también se ha hecho una amalgama muy bonita en esta convivencia académica dentro de nuestra facultad. Y pues deseo, espero que siga la convivencia académica, que siga este encuentro entre estudiantes, entre catedráticos, que sigamos coincidiendo y que sigamos construyendo pues un escenario no solamente al interior de la universidad, sino para la sociedad. El hecho de que forjemos mejores profesionistas, mejores abogados, pues no solo es el beneficio particular de cada quien, creo que al final del día también es para hacer una mejor sociedad,
sí.
Con un Estado de Derecho que realmente tengamos, que no sea una aspiración, que no sea una utopía. Y pues lo iremos construyendo todos, ¿no? Esta civilidad que necesitamos y queremos en nuestro Estado.
Así es, y bueno, yo creo que también esto de contribuir a que los estudiantes de la licenciatura en Derecho pues salgan mejor preparados, porque bueno, por ejemplo, cuando a mí me tocó estudiar, que ya ni me acuerdo y no voy a decir cuándo fue, todo era teórico.
Sí.
Entonces, me tocaron maestros excelentes, pero también me tocaron maestros que nosotros éramos periquitos, te tenías que aprender el libro al derecho y al revés, si te faltaba una palabra ya estaba mala respuesta.
Declaraciones del derecho romano, acuérdate.
No. O sea, era a veces decíamos, esto, ¿qué? O sea, porque no podía uno ni dormir y de repente se te mezclaba todo ahí. O sea, era demasiada información, sobre todo si llegabas al examen final. Entonces tenías que esforzarte para poder exentar, porque si no era un mundo de información y te preguntaban todo.
Y acuérdate de las fichas, de las canicas, la forma de calificar tan peculiar, ¿no?
Sí.
Y había un presidente y había, ¿te acuerdas? Que había dos sinodales al momento de hacer tu examen final.
Exactamente.
O peor,
estaba tremendo, estaba tremendísimo. Pero bueno, ahora ha cambiado muchísimo en ese sentido y sí tienes toda la razón. O sea, ahorita se ha tratado de que darle un giro totalmente, que los chicos, los estudiantes tengan más práctica, que pongan en práctica esa teoría que ya, el estudio teórico que ya adquirieron, ahora vamos a ponerlo en práctica. Y bueno, también, por ejemplo, el bufete jurídico, que eso me gustó muchísimo, que ya tienen un horario también en la tarde. Correcto. Para los jóvenes que están estudiando en la mañana.
Así es algo también que cuando fui director lo intentamos, no se consolidó. Digo, pues que a veces se requiere también apoyo, ¿no? De otras áreas. Pero te me da mucho gusto que pues también podemos estar brindando en la tarde esta posibilidad de capacitar, de asesorar a la ciudadanía. Finalmente es a la ciudadanía que a veces tienen más tiempo, los que trabajan en la mañana, pues estar ahí en la tarde, ¿no? Y los jóvenes también que están en la mañana, pues tener la oportunidad de ayudar a sus compañeros, ¿no? Entonces, aunque los tribunales, algunos son en la mañana, el tema jurisdiccional hoy con las nuevas herramientas, pues puedes hacerlo de manera digital, ¿no? Entonces, pues sí, es una posibilidad donde podamos atender a más personas. Sí. Y es una realidad, ¿no? También ya.
Y es una excelente oportunidad porque sí, a mí me había tocado alumnos que estaban en la mañana y decían, pues es que no entramos porque pues no podemos, porque la asesoría solamente se brinda por las mañanas.
Así es.
Y ahorita ya que se abrió esta opción, pues es excelente para que ahí ya no va a haber pretexto.
¿No? Correcto.
Ahora sí vamos. Entonces, bueno, pues el curso de inducción pues se da a conocer todo lo que ofrece nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a los alumnos y alumnas.
Así es.
Y bueno, el inicio de semestre, me mencionaste que fueron 200 alumnos nada más de la licenciatura en Derecho, o incluye también la de Ciencias
también
Políticas.
También las dos licenciaturas. Digo 200, pero en realidad falta, siempre falta el curso de inducción, gente, ¿no? Yo creo que sí estamos fácilmente rebasando los 250 entre las dos carreras. Ahorita ya sabes lo que pasó para el tema de inscripción, que el tema de inscripción pues depende del edificio central. Tenemos gente todavía que desgraciadamente no está inscrita, pero que de alguna manera tiene la intención de estar ya en sus clases, y pues ahí está, ¿no? Sin todavía aparecer en listas, pero ya está ahí presente. Y pues la verdad es que ahora sí tenemos casa llena en lo que es primer semestre en la facultad, en la carrera particularmente de Ciencias Políticas. También me sorprende su número, ahora sí, como dicen, nunca antes visto. Y digo, a lo mejor si dice 50, 55 personas, pues en Derecho es un salón normal. Sí. Pero en la carrera de Ciencia Política, cuando yo llegué, pues había 6, 7 personas que aspiraban a esta carrera.
Que entraban.
¿No? Que entraban. Sí, que entraban, ¿no? Entonces es pues muy abismal el cambio, ¿no? Y creo que hoy con la modificación también al plan de estudios, nos da esta posibilidad, al tener administración pública, de tener pues mejores, no solo politólogos, no solamente vamos a quedar en la teoría, sino también la práctica, ¿no? Para mí es muy importante la práctica en las dos carreras, y que vayan adquiriendo estas habilidades, ¿no? Y cuando se encuentren a una realidad laboral, pues ya tengan las herramientas, ya tengan los conocimientos y sobre todo la experiencia de cómo poder desarrollarse, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? En las dos carreras yo creo que acercarlos al ámbito profesional. Tan es así que en la carrera de Derecho pues nos ha brindado la posibilidad de que nuestros jóvenes, con las prácticas que tienen ahora, que es una materia más aprobada o no, nos ha vinculado a centros de trabajo. O sea, nuestros jóvenes ya se están quedando a trabajar. Excelente. Entonces creo que eso también es muy importante, ¿no? Si ellos no quieren irse digamos en lo individual, en la litigada, bueno, pues quédate trabajar en la fiscalía, en el tribunal, tribunales federales, sobre todo los tribunales federales, los laborales, hemos tenido muy buena aceptación con nuestros jóvenes, y bueno, depende pues obviamente de los catedráticos que dieron esta materia, principalmente me refiero a las de clínica. Procesal, ¿no? La maestra Ana Berta ha hecho un excelente trabajo.
Es excelente, me consta. La maestra Ana Berta.
Le mando un saludo, un abrazo. Excelente. Sí. Hecho ahí la revista, ¿cómo se llama? La libreta de un compañero ahí que les pedía el trabajo, y no, hombre, excepcionales, ¿no? Y lejos de lo que está ahí escrito, las habilidades, ¿no?
La experiencia que ella tiene, hombre,
incidentes para procesales, y de la manera como se los enseña y se los transmite, ¿no? Entonces, esto hace la diferencia en la facultad, y sobre todo también hace la diferencia en la vida de los jóvenes. Entonces, pues sí, la verdad, hay maestros muy valiosos de corazón que tienen este sueño, esta intención de transmitir las habilidades a los estudiantes, ¿no? No lo ven como una competencia o como una realidad, sino como una posibilidad real de crear una vida y construir un sueño en este joven, ¿no? Dándole las habilidades y dándole las herramientas que le van a servir el día de mañana.
Que tiene la vocación como completamente, docente. Porque de verdad hay ocasiones que sí hay maestros que tienen un conocimiento inmenso, pero cuando están en el aula no saben cómo transmitirlo, o a lo mejor no lo quieren transmitir, porque bueno, va a ser mi competencia a lo mejor,
exacto,
¿no?
Exacto.
Pero la licenciada Ana Berta, mis respetos, es excelente, es muy buena.
Poner un ejemplo, ¿no?
Sí, hay muchísimos maestros muy buenos ahí en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y bueno, que puedan estar los alumnos que entran, ver que sí hay los maestros competentes para impartir estas clases, pues bueno, es un plus también para ellos, el saber que están pues en la mejor Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Entonces,
definitivamente, y depende, como te digo, de nosotros, ¿no? De estar constantemente capacitándonos, ¿no? Sí. De saber los retos, ver las necesidades.
Y estar actualizando y sobre todo, a los alumnos.
Ser muy realistas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto yo no lo desconozco, no sé de qué se trata, bueno, pues vamos a aprenderlo, ¿no? Y sobre todo tratar también de aprender para enseñar. Esa arte, esa labor, ese sueño, creo que es importante que todos los docentes lo tengamos, ¿no? De aprender para enseñar, porque pues obviamente es una labor principal la que nosotros tenemos en este sentido, ¿no? Sí. De transmitir esos conocimientos.
Así es. Y bueno, otro punto importante también dentro de esta formación que tienen los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pues es el idioma del inglés.
Sí, ya sé, sí. Mira, ese es un problema desde el 2008, que lo hemos dicho en otros escenarios. En el 2008, bueno, se pedía el inglés, los dejaban a los jóvenes. Pues transcurrí toda la carrera, terminaban, y incluso yo cuando yo llegué allá a la dirección, hubo gente que dice, oye, es que ya tengo yo una plaza en el tribunal, o ya tengo una plaza en la CEP, o tengo una plaza acá, pero me están pidiendo el título. Y pues qué pena, ¿no? Porque pues no depende de dirección, no depende de rectoría, o sea, depende de pues obviamente un plan de estudios que así lo está demandando, que así lo está ordenando.
Sí, claro.
Y tenemos que acreditarlo, ¿no? Es que esta parte a la veces no lo entendemos, lo vemos como un obstáculo, lo vemos como una necedad, cuando realmente pues es un reto, y es un reto que te sirve también como una oportunidad para crecer y para servir, pero aparte pues como un requisito, desde que yo me inscribo en una facultad y obviamente acepto al momento de inscribirme la malla curricular y las clases, pues tengo que pasar las clases, ¿no? Es como, me decía mi hijo un ejemplo, oye, pues es como si yo me meto al TEC de Monterrey y no pago una mensualidad y quiero que me pasen porque me están privando la educación. Pues no, o sea, son los requisitos, ¿no? Previamente establecidos que hay que cubrir para poder titularse. Que pues, digo, nosotros lo resolvimos de la manera de fraccionarlo, de partirlo en tercero, en quinto, en sexto, haciendo cortes sincrónicos, pues para que el joven realmente aprendiera el inglés y no dejar una carrera ahí truncada, ¿no? O sea, que estudiaran y que no presenten al final del día, ¿no? Entonces, por eso lo decidimos hacer así, se impuso también ahí en la malla curricular. Y estos cortes sincrónicos no es con el ánimo de obstaculizar la carrera de los jóvenes o de meritarlos o de que no estudien. Me decía alguien, no, es que se van a ir a las privadas, me decía por ahí un joven. Pues no, no se trata de eso, ¿no? Se trata de que realmente lo vean como una oportunidad. Una persona que tiene este idioma o tiene los idiomas, pues te abre las puertas, ¿no? Simplemente los idiomas te abren las puertas. Ahora, si ya traes una formación, pues qué padre, ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo, ahorita, bueno, el inglés lo tenemos como un requisito casi en todos los normamientos académicos, ¿no? O sea, si tú quieres hacer una maestría que también te sirve el inglés, pues te piden cierto requisito de inglés, cierto nivel. Pero bueno, volteamos al mundo y digo, a lo mejor China va a ser una potencia y el chino mandarín a lo mejor en 10, 15, 20 años ya va a ser la necesidad como ahora el inglés, ¿no? Lo que quiero decir es que entre mayor estemos preparados, pues más va a ser nuestra oportunidad de poder estar en el aspecto laboral, ¿no? Entonces se hizo este corte sincrónico. Las materias de inglés se dan de manera gratuita en la facultad. Gracias a la Escuela de Lenguas, que tenemos muy buena relación, ahora con el nuevo director también, seguimos con estas materias de manera gratuita. Desgraciadamente los jóvenes no van a buscar estas materias, lo dejan para después y dicen, no pasa nada, llegamos a tercero y empiezan los problemas, llegamos a quinto y empiezan los problemas. Bueno, como dicen en la tele, otra oportunidad, ya vamos a darles otra oportunidad.
Yo me he dado cuenta de que siempre buscan una y otra forma para que puedan seguir avanzando en sus estudios.
Sí, exactamente. O sea, y lo que no se dan cuenta es que si pueden llegar a noveno, y si no traen inglés no se van a poder titular. O sea, digo, mejor haz el esfuerzo, ¿no? O a veces dices, oye, es que ya no voy a poder, no, pues no lo ves como voy a poder estudiar. Mira, mejor este semestre vete a estudiar inglés, un buen inglés, y presentas un examen y ya te quitas de este problema, ¿no?
Sí.
Porque lo vemos como problema, no lo vemos realmente como una oportunidad. Y pues creo que también eso también nos hace, si no lo vemos como una oportunidad, si lo vemos como un requisito que está ahí de más puesto, pues vamos a tratar de buscar las mil formas de no poderlo, ¿no? Yo estoy convencido también de a lo mejor el inglés no se nos da a todos. Bueno, vamos a explorar. Mira, por ejemplo, estamos aceptando y también me da mucho gusto, a cinco estudiantes también de comunidades indígenas que ya están ahorita en primer semestre. Y hay que reformar ese plan de estudios porque ellos, por ejemplo, ya traen el español y su madre o su lengua madre, que es la que ya traen y que adquirieron desde origen, ¿no? Entonces ya traen las dos lenguas. A ellos pedirles el inglés para mí sería un exceso.
No, entonces.
Sí, también estoy convencido de que a lo mejor habrá que hacer una reforma al plan de estudios, pedir francés, pedir italiano. Otra opción, no solamente el inglés, ¿no? Y llenar el requisito, que sí bien es cierto el inglés. Ahorita ya estoy escuchando a los investigadores. Sí, el inglés te lo piden para las maestrías. Pues sí, es cierto. Te lo piden para poder tener una maestría, ¿no? Y digo, hay maestrías, hay doctorados, donde hay becas muy interesantes, donde te pagan por estudiar. Eso no yo no lo conocí en mis tiempos. No. Entonces, pues tú también no lo conociste. Sin embargo, hicimos un posgrado, nos costó tiempo, dinero, esfuerzo. Sí. Y bueno, era la intención. Y eran otros tiempos, era escolarizado de lunes totalmente. A sábado. Era muy fuerte, pero bueno, pues al final del día esa era la intención, ¿no? Tratar de sacar el grado de ser mejores académicos y poder transmitirlo. Entonces se diseñó también un curso de verano y un curso de invierno para aquellos que no lo hicieron en su curso de los seis meses, pues darles otra oportunidad acomodándose obviamente en el nivel donde les correspondía, ¿no? Bueno, pues aún así, ni con esa otra oportunidad, pues tampoco, ¿no? Entonces, obviamente, pues tratando de remediar y dando otra oportunidad que indebidamente no lo debemos de hacer, o sea, es a veces consentir tanto nos hace más mal que bien.
Sí.
Entonces, se está dando una prórroga en relación a los exámenes, que insisto, no lo deberíamos de estar haciendo. Estamos de alguna manera contraviniendo lo que nosotros mismos decimos, pero es con el ánimo de motivar a los jóvenes y que traten de sacar este inglés ya este semestre.
Sí.
Y aunque firmen cartas, compromisos y todo, o sea, desde que te inscribes, pues ya sabes que tienes que aprobar el inglés. Firman y todavía, no, pues es que no me di cuenta que firme. Oiga, ¿cómo que no se dio cuenta, abogado, de Facultad de Derecho, mayor de edad? Pues, ¿cómo va a firmar así a ciegas, no? desgraciadamente así firmamos, ¿no? ¿A qué me refiero? Hoy, por ejemplo, con todas las plataformas, contrato de entrada, acepto todo, ¿no? Sí, y estás dando tu consentimiento.
Para todo.
No nos estamos viendo así a conciencia a ver qué es lo que estamos firmando, ¿no? Bueno, en este sentido, pues sí, efectivamente se les da esta prórroga, hay una multa ahí también, ¿por qué? Pues oye, ya estamos dando no solo la oportunidad, o sea, ya fue inglés gratis, ya fue curso de verano, curso de invierno, y todavía va, ándale pues, lo espero otro ratito para que me traiga la constancia, ¿no? Entonces, la multa que entra a la Facultad de Derecho, hay que decirlo, esa está ahí, está muy transparente, y a quien quiera revisar las cuentas, ahí están, ahí siempre han estado. Siempre he dicho a la contadora, tráigame el libro aquí, contable, porque a quien venga, aquí que revise todo, cuánto entra, cuánto queda, cuánto sale. Claro. Ahí está, o sea, no tenemos nada que esconder, no tenemos nada que ocultar, están las cuentas muy claras, ¿no? Entonces, pues sí se les cobra esta multa que entra, te digo, a la facultad, y bueno, pues con el ánimo de oye, pues te está pegando donde más te duele, ¿no? Que es el dinero, sí. Pero sí, exactamente, de que saque el inglés. ¿Por qué? Porque si no tiene este nivel de inglés, no va a poder titularse. Esa es una realidad. Sí, entonces, con lo que nosotros habíamos diseñado en sexto semestre, se despreocupaban de inglés, entraban a las prácticas profesionales, a las salidas terminales, que son las diferentes ramas del derecho que hemos explicado en otros escenarios, uh-huh. Y pues obviamente ya se dedicaban nada más a la práctica para cuando terminaron noveno, estaban en perfectas condiciones de inmediatamente presentar su examen profesional. Ya no hay ese obstáculo. Entonces, esa es la intención, ese es el sueño, esa era la aspiración. Y no entretener o distraer o llevar o obligar a que se fueran a universidades privadas. No, sino que cumpliéramos con los requisitos que previamente se establecieron desde 2008.
Así es, bueno, pues se nos acabó el tiempo, mi estimado director. Aquí, nos pasamos, perdón, con un minutito. Pues es que era importante este tema, lo teníamos que tocar porque es muy importante para todos los alumnos y alumnas que se encuentran en esta situación. Que pues ahora sí esta es la última oportunidad.
Es correcto.
Y no, pues ya no va a haber vuelta de hoja. Entonces, pues agradecerte muchísimo tu presencia, porque esta semana es muy complicada porque es el inicio del semestre.
Muy complicada, sí, y cada director lo entenderá.
Sí. Entonces, agradecerte muchísimo grandes que más. Te hayas dado el tiempo de acompañarnos. Agradezco a mi compañero Abraham Milán su asistencia técnica, a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes. De nuevo, muchas gracias a nuestro director, el doctor Rafael Mier Cisneros, director de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Muchas gracias.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.